En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, hoy en Carne y Llamas. Hoy es 23 de febrero, segundo viernes de Cuaresma. Comenzamos en tierras almerienses, donde están viviendo un ciclo muy interesante sobre las mujeres místicas del siglo XX.
Dorothy Day es una de las figuras más importantes de la Iglesia Católica en el siglo XX y sigue siendo relevante. Supo encarnar de una manera creativa y vigorosa la no violencia activa que brota del Evangelio en un contexto de guerra, que todo eso lo hizo desde una vivencia profunda de la espiritualidad.
Escuchamos al jesuita Dani Zuzquiza, ponente de la segunda de las charlas del ciclo Mujeres Místicas del siglo XX, organizado por Misión Almería y Concert. Una maravillosa oportunidad que tuvimos ayer jueves para explorar la espiritualidad y legado de esta influyente mujer mística.
Gracias, Ramón Bogas. Seguimos adelante en nuestro caminar cuaresmal por la Iglesia Andaluza y hacemos parada en Granada porque hoy tienen una cita en la catedral con las hermandades y cofradías granadinas en uno de los momentos más intensos de la Cuaresma. Abierto además a la participación de todos los fieles. Se trata del Vía Crucis con las sagradas imágenes de la Virgen de la Soledad y el Cristo de la Misericordia. Paqui Pallarés, cuéntanos.
Este Vía Crucis será a las 8:30 de esta tarde. Previamente, a partir de las 6, será el traslado de ambas imágenes para presidir el recorrido por las naves catedralicias y su girola. También otra convocatoria destacada con hermandades es la de este fin de semana, y es que mañana sábado vuelve al culto la imagen de la patrona de Granada, la Virgen de las Angustias, que ha estado en proceso de restauración durante 3 meses. Será con una vigilia de oración y el domingo la Eucaristía con el arzobispo en la Basílica.
Y de Cuaresma hablamos también en Málaga. Los seglares están convocados mañana a un retiro para aprovechar interiormente este tiempo hacia la Pascua. Ana Medina.
Hola, Encarni. Lo organiza la Vicaría para el Laicado de Málaga y busca ser una ayuda para acoger este tiempo en espíritu de conversión. Está guiado por el jesuita y teólogo Pablo Ruiz Lozano, quien ha elegido como tema las afecciones desordenadas, aquellas cosas que obstaculizan nuestra conversión.
Que muchas veces nos impiden ser mucho más generosos con el Señor, entregarnos más al Señor, ser más coherentes en nuestra vida.
Comienza a las 10:30 de mañana sábado en la Iglesia del Sagrado Corazón de Málaga.
COPE Andalucía.
En Córdoba ha quedado inaugurado el año judicial, un acto en el que también se da a conocer el balance de actividad de la Vicaría Judicial cordobesa. Nati Gavira tiene todos los datos.
Hasta Córdoba viajó Monseñor Alejandro Arellano Cedillo, decano del Tribunal de la Rota Romana y arzobispo de la diócesis de Bisultino, encargado de la lección inaugural.
Vuestra presencia calificada subraya la importancia que reconocemos a este acto, ocasión de encuentro entre personas comprometidas en el mundo de las instituciones, en particular de la justicia.
El sacerdote Domingo Moreno, vicario judicial, presentó el informe sobre el estado y la actividad del tribunal durante el año 2023.
Y concluimos este espacio en Sevilla, donde sus futuros sacerdotes dan un paso más. A las puertas del día del seminario reciben los ministerios. Pablo Enríquez, cuéntanos.
El próximo domingo a las 7 de la tarde, la Catedral de Sevilla acogerá la ceremonia de institución de nuevos lectores y acólitos de seminaristas del Seminario Metropolitano de Sevilla y del Redentoris Mater. La Eucaristía la presidirá el obispo auxiliar Monseñor Ramón Valdivia. Los ministerios del lectorado y acolitado están dedicados a un servicio estable y específico a la palabra y al altar, respectivamente, además de ser uno de los pasos en el camino de formación hacia el sacerdocio.
Hasta aquí nuestro tiempo regional. Feliz viernes de Cuaresma. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Acoger siempre la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre viene en nuestro auxilio. Crecer en la vida cristiana significa dejarse conducir a la luz de esta palabra, como tantas veces hemos rezado con el salmista: lámpara es tu palabra para mis pasos.
Escuchando a nuestro pastor diocesano, Monseñor José Rico Pavés, nos vamos a acercar hoy a la palabra de Dios, la cual se proclama viva en la liturgia. Y como él mismo nos ha dicho, es lámpara para nuestros pasos. Por ello, vamos a adentrarnos en un pasaje que nos define muy bien quién va a ser nuestro protagonista en nuestro espejo de hoy. Así que estén atentos. En concreto, nos vamos a ir hasta el Evangelio de Mateo del pasado lunes, donde escuchen bien, destacamos las siguientes palabras. En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Con estas palabras de Cristo, Él nos llama a cada uno de nosotros a amar al prójimo, porque en ese hermano que vemos cada día necesitado está Dios mismo. Por ello, la Iglesia, a veces desde lo escondido, como San José, y otras veces también llegando a nuestros oídos, gracias a los medios de comunicación, ayuda al hermano.
Llegué y me acerqué a una parroquia, la parroquia Santa María, que era la más cercana, donde me ofrecieron esta oportunidad para acceder a un curso de formación para el trabajo. Eso me llena de mucha pasión, aparte de que es una oportunidad también para insertarme en el mercado laboral, y pues me siento muy fortalecida, me siento en familia y creo que voy a comenzar a escribir una nueva historia gracias a Caritas.
Ella es un ejemplo de esa ayuda. Se llama Meredith y en cierto momento de su vida tuvo hambre, en este caso de poder encontrar un trabajo y así tener un sueldo digno para poder vivir. Asimismo, también fue forastera, ya que tuvo que salir de su patria buscando hospedaje, donde poder calmar esa sed de tener un futuro mejor. Y como han escuchado de Meredith, ahí estuvo Caritas Diocesana de Asidonia Jerez, la familia de nuestra iglesia local que se encarga de ser ejemplo de las palabras de Cristo en el Evangelio de Mateo. Saludos, soy Jesús Bazán y hoy en nuestro espejo, no sé si lo habrán adivinado, nos vamos a acercar a la familia diocesana de Cáritas de Asidonia Jerez. En concreto, vamos a hablar con su director, Eugenio Sánchez Salas, y su delegado diocesano, el diácono permanente, Diego Vidal Ros, para conocer mejor la labor de amor al prójimo que realiza este departamento diocesano. Pero antes, como siempre, vamos a escuchar la reflexión que nos deja para este fin de semana nuestro pastor diocesano, Monseñor José Rico Pavés.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Siguiendo las huellas de Cristo en el camino hacia la Pascua, el Evangelio del domingo que abre la segunda semana de Cuaresma nos traslada al misterio de la transfiguración del Señor. Jesús toma a tres de sus discípulos y sube a lo alto de la montaña para orar. Allí se transfigura, su rostro cambia, los vestidos resplandecen. Moisés y Elías conversan con él. La hermosura de la gloria sobrecoge a Pedro, quien desea instalar allí tres tiendas, pero la belleza no se deja atrapar en recintos hechos por manos humanas. Irrumpe entonces una nube luminosa que cubre y asusta, y desde ella resuena la voz del Padre. Queda solo Jesús. Hasta la resurrección habrá que guardar silencio. En el camino cuaresmal la Iglesia nos invita a revivir el misterio de la transfiguración como ejercicio para avanzar en el conocimiento de Cristo y poner nuestra vida en estado de oración. Ambas cosas son necesarias para llegar a la Pascua. Jesús introduce a algunos de los discípulos en su espacio de intimidad con el Padre. Allí les deja entrever el esplendor de su gloria. Hay que poner la mirada en el rostro y no temer que el resplandor supere la capacidad de los sentidos. La humanidad visible del Hijo revela la verdad invisible de su divinidad. En el rostro del Hijo podemos contemplar al Padre. Junto a Jesús, Moisés y Elías conversan con él. Para entrar con su humanidad en la gloria, es necesario pasar por la cruz en Jerusalén. La muerte será vivida por Jesús como testimonio supremo de su amor al Padre. Un secreto designio de misericordia se revela en la montaña. La ley y los profetas habían anunciado los sufrimientos redentores del Mesías. Ahora sabemos que el Mesías es el Hijo amado del Padre. La cruz abrazada en obediencia no es la aceptación resignada de un fracaso, sino el triunfo del amor más grande. El sufrimiento horroroso de la cruz será la expresión más bella del amor extremo. Poner nuestra vida en estado de oración es imprescindible para progresar en la conversión. La escena de la transfiguración, por revelar la verdad de Dios y su plan de salvación, es siempre escuela de oración. En ella descubrimos que la oración cristiana es participación por el Espíritu en la oración de Jesucristo al Padre. Es contemplación del rostro del Hijo. Es memoria de la promesa hecha al pueblo elegido. Es reacción de amor que supera el entendimiento ante la belleza de Dios y de su acción salvadora. Es sobresalto por una presencia que abraza y envuelve. Es escucha de la voz del Padre. Es quedarse a solas con el Hijo. Es guardar silencio y volver de una manera nueva a la llanura de antes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues como hemos prometido, vamos a estar con estos dos protagonistas que nos va a ayudar a conocer a Cáritas Diocesana. Y quién mejor que su director, Eugenio Sánchez, y el delegado diocesano, Diego Vidal, el diácono permanente. Muy buena y gracias, ¿eh? Porque sé que Cáritas hay trabajo y tela, ¿eh?
Gracias a vosotros por la invitación.
Bueno, un mes escaso que habéis hecho. ¿Cómo ha sido esa primera toma de contacto?
Bueno, mi primera toma de contacto es que nunca estuve en Cáritas. Yo siempre, mi caridad fue visitar enfermos, atención a los mayores de la parroquia. Cáritas lo llevaba a otro grupo. Pero me llama el vicario general y me dice, necesitamos un delegado, y me ofrecí. Llevo un mes, gracias a Eugenio que me está asesorando y mirando y diciéndome estoy. Pues en principio feliz, pero no sabía que esto era el gran monstruo de la diócesis, ¿no? Muchos empleados, muchos trabajadores, muchos voluntarios, muchas opciones que no son la bolsita, lo que ya estaba acostumbrado a ver en la parroquia. Pero, en fin, estoy intentando acomodarme. Y verdad que es gratificante saber que se puede ayudar. Entonces, intentaré hacerlo mejor en estos 4 años, casi 5 que nos quedan por delante, pero ahora mismo estoy un poquito verde.
¿Y tú, Eugenio?
Pues mira, casi un mes muy intenso. Conociendo al personal de Cáritas, conociendo a voluntarios, y ya te digo, mañanas muy intensas de trabajo y luego reuniones, encuentros con gente que nos solicita cosas o que nos ofrece ayuda. Y como ha dicho Diego, realmente, pues llegando, yo vengo de Cáritas parroquial de Madre de Dios, donde he estado trabajando en acogida 6 años y medio, y ahora pues desde este puesto de dirección, muy a gusto, ilusionado y a trabajar.
Bueno, yo lo que quería también saber, porque me imagino vosotros llegando a esa toma de posesión, ¿qué se os pasó por la cabeza en ese momento? De decir, oye, ¿qué hago yo aquí?
No fue la toma de posesión donde más nervioso me puse. Roberto, el vicario general, es mi párroco ahí en el Carmen de Rota, y entonces yo sabía que iba a ser delegado de Cáritas Diocesana casi 2 meses antes del nombramiento oficial, antes de la toma de posesión. Y Roberto animándome, me dio los estatutos, los miramos, diciéndome que los estatutos había que cambiarlos, con lo cual, intranquilo en ese momento. Tengo un problema añadido, y es que los diáconos permanentes somos casados, tenemos hijos, nietos, con todo lo que conlleva de problemas, con lo cual hay que decirle, con la que me acuesto, decirle, Mari, esto que, cógelo, eso es un buen servicio, no lo cojas, tienes que ir a Jerez muchas veces, bueno, todo ese tipo de historias. Estuvimos diciéndolo pues casi un mes. Y ya cuando llegaba la hora me dice Roberto, tal día que tomas posesión, el nombramiento te lo van a dar. Entonces ya iba, en ese momento ya iba medio relajado. Nervioso, porque todos los cargos son nerviosos, pero medio relajado porque lo llevaba estudiado de atrás, ¿no? Y Roberto además como párroco, no sé cómo lo estará haciendo como vicario, como párroco lo está haciendo muy bien, y el contacto es diario. O sea, ese momento fue pues el momento culmin de algo que ya venía detrás arrastrando. con lo cual feliz, pudiendo servir a la diócesis, pudiendo servir al obispo, pudiendo servir a los preferidos de Jesús, ¿ah? La opción preferencial, los pobres y marginados. Pero bueno, bien, contento.
¿Y tú, Jenny?
Pues mira, en mi caso, la primera sensación es sorpresa, porque cuando el vicario general me llama en Navidades para ofrecerme ocuparme de la dirección de Caritas Diocesana, realmente sorpresa. Ten en cuenta que es que en Caritas somos muchos voluntarios, somos cerca de 700 voluntarios. Y bueno, dicho esto, a continuación lo hablo con mi familia, con mi mujer, con mis hijos, y a partir de ahí yo le pido al vicario general una reunión, porque entiendo que esto hay que hablarlo, y quedamos a principios de enero. Yo a esa reunión, todas las ideas que me rondaban por la cabeza sobre la Cáritas y cómo podría hacer la acción de Cáritas y cómo mejorarla, las pongo por escrito y me voy a esta reunión. Pero no me voy a la reunión porque me van a seguir ofreciendo el puesto y me dicen, pues mira, vamos a ver, piénsatelo unos días. Yo ya eso estaba hablado en familia, eso ya estaba pensado, y como la idea que a mí me transmiten de por dónde querrían que fuera la Cáritas Diocesana coincide prácticamente con la idea que yo llevo por escrito y que, vuelvo a decir, me rondaba la cabeza, pues a partir de ahí, ese mismo día, quedó en que lo aceptaba. Y bueno, y ya de ahí a la toma de posesión.
No sé si en este mes, o incluso Diego me ha comentado, por ejemplo, también, y tú, ¿no? Ese tiempo, digamos, donde lo hablasteis con la familia, ¿habéis visto la mano del Señor ahí diciendo, esto es lo que yo os mando, y sé que, aunque os veáis débiles y sin fuerza, voy a estar yo con vosotros?
Hombre, hermano del Señor, si no está con nosotros, no sería diácono de hace 20 años, porque el camino es bonito, gratificante, pero duro. Hay veces que, como comentario así, familia, mis hijos, papá, te vamos a poner una cama en la parroquia, o te vamos a llevar una cama, porque echan más horas allí que nosotros. Es verdad que el Espíritu Santo está siempre con nosotros, cuando hacemos una catequesis, cuando vivimos la pastoral que me ha tocado vivir. Y de verdad que la mano de Dios siempre. Y además yo tengo un punto con el Señor muy particular. Yo he visto dos milagros en mi familia y se consideran milagros. Algún día te los cuento.
Eso vino otra entrevista, ¿eh?
Sí, sí, no, pero te voy a contar uno muy rápido, muy rápido. A mi nieto, que yo tengo, mi nieto mayor es disminuido, tiene el SPG50, que hay una entrevista, un montón de ellos. Le da un ataque epiléptico, el médico lo da por muerto. Lo incorporo a mi oración y demás, hablo con todos los curas de mi arciprestargo a través de un grupo. El niño, de estar muerto a estar saltando en la cama, fueron 10 horas. La oración, creo en el poder de ella, creo en el poder del Espíritu Santo, y ahí está. Me hace otra entrevista y te cuento el otro
y
milagro.
Otro, ¿no?
Te cuento el otro milagro.
Impresionante.
Yo con el Espíritu Santo, con Dios, Trinidad. Él es muy amigo, la Trinidad es muy amiga mía. Yo le fallo muchas veces, pero ellos nunca me han fallado a mí.
¿Y desde tu parte, Eugenio?
Yo no tengo ninguna duda de la acción de Dios en este tipo de cuestiones. Y verás, es muy sencillo en mi caso. Yo desde que el vicario general me propone hacerme cargo de la dirección de Cáritas y hasta que voy a la reunión, yo la única imagen que tengo siempre presente en mi cabeza... Allí en la parroquia de Madre de Dios tenemos una imagen del Señor, y dice así la frase, no lo sé si es textual, pero dice, ¿dónde quieres que esté? ¿Qué quieres que haga? Y yo la imagen la tenía continuamente, y yo lo tenía claro, ¿eh? Si la idea de Cáritas Diocesana es la idea que a mí me ronda, y luego el apoyo total de mi familia. Querría recalcar mi hijo Manolo, que me dice, papá, ¿no ves la acción de Dios en esto? ¿No ves la acción de Dios? Y yo la veo, claro que la veo.
Bueno, a mí me gustaría conocer también, y para las personas que nos escuchen, ¿qué actividades tenemos ahora próximamente? Sé que, por ejemplo, tenemos la Semana de la Pobreza, que dentro de muy poquito, para que, bueno, para que el que nos escuche esté atento, para que no se pierda ninguna.
Mira, próximamente, como tú bien dices, la Semana de la Pobreza se va a desarrollar entre el 18 y el 20 de marzo. Vienen tres ponentes de muy alto nivel y estamos muy contentos de que llegue esto, que para nosotros es un hito importante cada año. Y hoy empezamos con lo que te he dicho, es que desde Cáritas Diocesana entendemos que nuestra principal función ahora mismo y durante todo el tiempo que estemos en este puesto va a ser la relación con las Cáritas parroquiales. Uh-huh. Comenzamos hoy y ya alguien me dijo, hombre, pero no te centres continuamente en Jerez o en el centro, y he dicho que no porque evidentemente empezamos por el centro. Pero vamos, a continuación pues tocará Costa Noroeste y a continuación tocará Mundo Rural, tocará Sierra, y vamos a ir alternando hasta cubrirlas todas. Dicho esto, de ahí sacaremos conclusiones, haremos un diagnóstico de la situación, y lo que es cierto que luego tendremos reuniones con las Cáritas, puntualmente con las Cáritas que entendamos que necesitan una reunión con ellos. Uh-huh. Por su situación o por sus dificultades, específicamente con ellos, para atenderlo como se merece, y ahí vamos a trabajar en esto.
Uh-huh. Bueno, a mí me gustaría, antes de terminar, que mandaseis un mensaje para esas personas que están necesitadas de Cáritas, pero no solo de esa acogida y de ese amor al prójimo que se ofrece, sino también desde el voluntariado. Personas que estén buscando una ocupación, una forma de ayudar a esa persona.
Tenemos, es que esto se ha quedado en el saco. Tenemos un grupo de jóvenes voluntarios, uh-huh, que van un poquito por libre. No me acuerdo la fecha, lo tengo en la agenda. Dentro de dos o tres viernes me reúno con ellos simplemente para verlos. No llevo ni siquiera la oración del día, la oración de la debía llevar en la cabeza. O sea, que hay un grupo de gente, de personas jóvenes, me parece que el más viejo tiene 25 años, ¿no? Sí. Entonces, a esa gente son los que hay que animar, porque los viejos nos morimos y dejamos plaza. Entonces, ahora mismo hay poquitos jóvenes que estén metidos en este tema. Ya digo, sería interesante de que este mensaje, que es el que nos pide, que llegue a los voluntarios, a todos los voluntarios, independientemente de la edad, pero que toque el corazón a esos jóvenes que sí se necesitan, porque su actividad es distinta, porque pueden llegar a más sitios, por todo esto. Y creo, no lo sé, a lo mejor estoy equivocándome, que hasta ahora ha estado, los grupos jóvenes han estado un poquito, es que la palabra marginado suena mal, pero un poquito al lado. Uh-huh. Entonces, yo personalmente, y tenía que hablarlo con Eugenio esto también, de incorporar y pringar más al grupo joven, que no sea un grupo joven que está allí. No, un grupo joven que está allí, se viene con nosotros, visitamos, lo incorporamos a las parroquias de donde son del origen, aunque solo sean para mirar. Creo que eso es importante, ¿no? Entonces, la llamada, pues, evidentemente, a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo que se necesite, que se ofrezca y demás. Y con un puntito que hay que darle, con formación. O sea, no todo el mundo vale para ser voluntario de Cáritas. La acogida tiene que ser una acogida, entre comillas, psicológica. No puedes tratar a todo el mundo de la acogida, el darle la bolsa, no vale decir, toma ahí hasta el jueves que viene. O sea, el voluntario, pero con una formación, con un temple y un carácter, y sobre todo cristiano católico. ¿Eh? Uh-huh. O sea, yo te atiendo porque eres tú, no me importa ni quién eres, en ese sentido fácil, pero que sepas que yo, como católico, te estoy ofreciendo la ayuda que Cristo te hubiera dado.
Pues muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Pues bueno, nosotros llegamos al final, y aunque antes de irnos vamos a dejar un apunte importante, porque estos días estamos de aniversario de la diócesis, ya que el 3 de marzo la diócesis cumple 44 años desde que se hiciera pública la bula del Papa San Juan Pablo II, donde se creaba una nueva iglesia local con sede en Jerez. Hasta aquí El Espejo. Les dejamos que sigan toda la actualidad en Mediodía Cope. Buen fin de semana.